Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Y arrancamos a partir de estos momentos el espacio de ecología del Jable al Malpey después de dos semanas de una parada técnica debido a esas conexiones en directo que hacíamos en principio en la primera semana con el Parlamento, con el debate de la nacionalidad canaria, y a continuación nos tocaba la pasada semana concretamente directo con la ITV. Por cierto, pudimos escuchar a nuestro profesor Pedro, quien nos dio su punto de vista, su reflexión en relación a esa feria. El profesor Sofía, buenos días. Sofía Menéndez, nuestra compañera.
Buenos días, Marusa. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues con este parón, descansada.
Y con ganas, ¿no, Sofía?
Sí.
Con
sí.
ganas de volver después de dos semanas que no hemos tenido programa. Aunque ya saben ustedes que los asuntos vinculados al medio ambiente, a la ecología, siempre se nos cuelan ahí en la programación normal, y de hecho algunos de los asuntos que trae Sofía hoy al programa hemos tenido la oportunidad de charlarlos la pasada semana con personas afectadas, por ejemplo con la eólica marina, que hemos tenido la oportunidad el viernes y durante toda la semana pasada hablar con los patrones de las cofradías, cómo ven ellos el tema, que seguían desde hace ya meses ante la previsión de lo que posteriormente se confirmaba, ¿no? La autorización por parte del Consejo de Ministros a través de un decreto de la instalación en más de 200 kilómetros a lo largo de la costa de Fuerteventura de ese tipo de instalaciones para producción de eólico marina. Pero bueno, en fin, vamos por partes, ¿les parece? Sofía, ¿por dónde arrancamos?
Eso va a ser la segunda parte, sí, señorita. Como bien sabes, nos toca nuestra corresponsal literaria. ¿Te parece que la escuchemos primero?
Vamos a oír a Pura Cuenca Roy, que como siempre abre nuestro programa en la edición de este martes.
Las obras de Luis Pereiro abordan su vida, el amor, la muerte y la intertextualidad con referencias literarias, fílmicas y musicales, en varios idiomas, sin olvidar Galicia y su decisión de ser escritor en lengua gallega, escribe Ana Cuña en De Conversación. Luis Pereiro muere en A Coruña el 24 de mayo de 1996, fecha de la sentencia del caso de la Colza que fijaba la indemnización para los afectados. Él era uno de ellos. Hoy leeré un poema de Luis Pereiro titulado Contra la muerte, el amor va conmigo. De los días que reserva para mí el destino, cada una de sus noches por vivir sería la última, la única esencial, si pudiera vivirte a ti también, trasnochado sobre tu cuerpo en calma, cohabitando tus sueños, sobrevivido a mi inexistencia, soñado en tus noches o prorrogado en ti.
Y ahora, Marusa, te tengo algo, vamos, guardado, una sorpresita. Y esa sorpresita viene un poco por el ambiente que vivimos, ¿no? Estamos continuamente dándonos sustos, tanto la economía como las guerras y las situaciones, ¿no? Cuando menos te lo esperas y dices, no, ya llegó luego la tranquilidad y la paz y ¡pam! Otra batalla que hay que iniciar. Y voy a poner una música porque si hay alguien que me parece clave en este en esta sociedad, bueno, pues fue el famoso indio de Seattle que le escribió al jefe indio de Washington, al gran jefe de Washington, diciéndole pues realmente que solo cuando el último árbol esté muerto y el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer el dinero. Eso fue la frase que le dijo el sabio, los sabios, ¿no? Porque eran muchísimas tribus y vivían en armonía con la naturaleza. Y bueno, pues ahora te pongo esta musiquita de cortina.
La música que nuestra compañera Sofía ha escogido para introducir el primer tema que pone sobre la mesa, ¿no, Sofía?
Es una danza de guerra de los Cheyenne y realmente, bueno, pues nos va metiendo en el cuerpo pues la situación. Y vamos con un reportaje sobre el puerto, la ampliación del puerto de Corralejo, y creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a Alejandra Rodríguez. Buenos días, Alejandra.
Hola, buenos días. ¿Me escucha?
Sí, perfectamente. Alejandra es de Clean Ocean Project, es un poco la coordinadora de esta campaña, pues para luchar contra pues que los bloques de cemento sigan tirándose al mar y destruyendo la naturaleza. Y traemos aquí un reportaje de la pasada semana hubo un encuentro. Y bueno, el encuentro fue en un barco precioso. Alejandra, lo primero, ponnos en contexto, ¿qué significa el barco y por qué este lugar?
Bueno, pues buenos días a todos. Yo lo que queríamos hacer desde Clean Ocean Project es llamar la atención de esta ampliación del puerto de Corralejo, y lo que queremos es salvar la bahía. Por tanto, llamamos a los medios de comunicación para que enfoquen desde otra perspectiva lo que es el puerto de Corralejo y la innecesidad de esta ampliación del puerto.
Uh-huh. Pero
así,
cuéntanos,
que básicamente quisimos elegir el barco pues para que tengan una mejor visión, una mejor perspectiva de lo que es el puerto actual.
Ajá, pero la historia del barco a mí me parece fundamental, porque es un barco de madera. Cuéntanos un poco cómo se llama y cómo es posible, porque es pura naturaleza ese barco.
Sí, totalmente. Ese barco el dueño del barco es de Suiza. Y por supuesto, está apoyándonos en este movimiento, y realmente es mira tanto a regla. Es un crack ese señor. Y bueno, pues todas las maderas fueron taladas de madera de la jungla, y en fin, tiene mucha historia que yo creo que debería de tener una entrevista a él algún día, porque las historias que cuenta son increíbles, y yo creo que mejor lugar que ese no podría haber para dar esta palabra de llamamiento a la ampliación del puerto, sin duda.
Bueno, hay que contar que Marusa, que por ejemplo, el señor lo recicla todo, ¿no? Y entonces te encuentras en la parte de atrás con una cajita con los trocitos de naranja, con lo que es biológico, los restos de... Y luego es auténticamente una joya de carpintería, porque no lleva clavos, son todo cuerdas y son maderas, es realmente espectacular, ¿no? Como el Contiki, la famosa lancha o balsa que recorrió el mundo con una gente, unos sociólogos y tal, y bueno, pues mereció la pena estar allí. Y una de las personas que pone voz a esta lucha es una profesora, ahora te diré, vamos a escucharla y luego te digo quién es.
El Grupo de Biodiversidad, Ecología Marina y Conservación de la Universidad de La Laguna apoyamos el movimiento social que está en contra de la ampliación del puerto de Corralejo. Esto es porque existen numerosos datos científicos que demuestran la importancia biológica de esta zona marina. Es el área de mayor biodiversidad de algas, de botánica marina, de todo el archipiélago. También es un área en la que encontramos muchas especies protegidas, algunas altamente amenazadas, como el tiburón angelote. La ampliación del puerto significaría impactos sobre zonas protegidas cercanas, como son los cebadales, que el estudio de impacto ambiental falla en que los modelados de turbidez no están considerando el vertido de sedimento fino, que tendría una gran capacidad de dispersión dadas las corrientes en el estrecho de la Bocaina, y sí que podría afectar a los cebadales. Es importante remarcar que la construcción del puerto probablemente sería ilegal en Europa, dado que se afectaría a zonas como el lugar de importancia comunitaria del corredor de cetáceos del noroeste de Fuerteventura, del noreste de Fuerteventura y Lanzarote. Los cetáceos además podrían ser afectados porque un incremento en el tráfico marino claramente tendría un incremento en el riesgo de colisión. Y por último, no hay que olvidar a las aves. Las aves marinas están también muy protegidas y la zona donde se enclava el proyecto de ampliación del puerto es un área de importancia para las aves, también protegida a nivel europeo. Es importante reconocer que las áreas marinas protegidas deben ser conservadas y que Fuerteventura es una reserva de la biosfera que debe ser consecuente con un desarrollo sostenible y coherente entre las actividades humanas y la naturaleza.
Marusa, pues ella es Natacha Aguilar Soto, la has reconocido, la profesora de Biología Marina, es una de las, realmente lumbreras, ¿no?, en temas de cetáceos, la hemos tenido en varias ocasiones,
aquí en el programa.
Sí, y bueno, pues ha estado en universidades como Nueva Zelanda, como Escocia, en la Universidad de St. Andrews, y es una eminencia en bioacústica, ¿no? Y realmente poquita gente tiene tantas publicaciones en revistas científicas de gran prestigio como las tiene Natacha, ¿no? Y ella es profesora de la Universidad de La Laguna y una de las personas que considera que sería un atropello, ¿no? Y el segundo invitado en este reportaje que hicimos el anterior viernes es, vamos a escucharlo.
Pues estamos aquí mirando las aves alrededor y cuando los pajaritos, aquí no vemos chorlitejo patinegro, pero estoy aquí con el chorlitejo patinegro del programa del Jable al Malpey. ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? Preguntarían. Pues él es...
Gustavo Tejera.
Ese mismo. Pues ha venido a pasar también el día en este barco de madera y a reivindicar que no sigan destrozando el paisaje y el litoral. Explica un poquito resumidamente cuál ha sido tu manifiesto en en esta rueda de prensa?
Bueno, desde Alcogida, al que vengo representando hoy, la idea ha sido desde un principio pues tener, apoyar primero a Clean Ocean Project, en contra de un proyecto desmesurado en el que no se ha tenido en cuenta al pueblo principalmente, y por otro lado, con unas dimensiones y unos objetivos que nada tiene que ver con una función como la que está realizando actualmente el puerto. Básicamente se quiere enfocar a un turismo masivo, a un centro comercial desapegado de una función esencial como es conectar el mar con los habitantes y con los locales, que serían los residentes de Corralejo, y aislando la función que ha tenido durante toda la vida. Más allá de todo eso, este proyecto, megaproyecto, será la catapulta para potenciar aún más la presión sobre el pequeño islote de Lobos, que sigue siendo hoy día un tesoro natural.
Uh-huh. Tú comentabas antes un poco la situación que está que está en todos los puertos de, en cierta forma, de Canarias, incluso en la Graciosa, ¿no? Que estás viendo que antes se podía uno bañar, que había una dinámica humana dentro de los puertos. Ahora mismo, pues estamos en una situación donde estamos viendo motos de agua saliendo hacia Lobos cuando realmente, pues se debería, estar prohibido, dado que se trata de una zona especial de conservación marina, y dado que si queremos meter, por ejemplo, el guincho o alguna especie que era su sitio, una moto de agua es incompatible, ¿no?
Sí, ahí has mencionado dos aspectos clave, ¿no? Por un lado sería lo primero, pues lo que hablamos de los puertos, ¿no? Han dejado de ser esa esencia, ese núcleo, esa conexión, ese núcleo donde, ese punto de encuentro entre pescadores, pobladores, gente que iba a comprar pescado, gente que se iba a bañar o que iba a pescar en la zona, que intercambiaban pues opiniones, experiencias en la mar, en la travesía o lo que sea, ¿no? Toda esta función que era tan que era el pegamento, ¿no? De estos puntos, ¿no? El ejemplo para mí es La Graciosa. Ha dejado de ser un pueblo marinero en el cual ya ningún pueblo, muy pocos pueblos ahora mismo a nivel Canarias son marineros, si se puede decir algo, pueden compartir algo de marinería o de pesquero, pero poco más. Se ha convertido simplemente en cintas transportadoras en el que entran números y personas, códigos de barra y poco más. Ya no puedes bañarte, no puedes intercambiar nada, no te dejan acceder, está prohibido grabar. O sea, han coartado lo que antes era la conexión entre el mar y el pueblo, ¿no? Ese punto de encuentro ha desaparecido y simplemente se trata como si fuera, como me decía antes Pablo de Esto Cuna del Alma, un no lugar. No sé, me parece hasta crudo la palabra, la definición, ¿no? No lugar. Algo en el que no puedes estar, sino es de forma transitoria, ¿no? Por otro lado, evidentemente, eso, el desarrollismo este desmesurado de hacer mega estructuras para que entre, como se pretende aquí en el puerto de Corralejo, no solo barcos de mayor calado, sino además se deja abierto a barcos de turismo. Por lo tanto, la afluencia va a ser mucho mayor, el impacto va a ser mucho mayor, el trasiego de embarcaciones entre, lo como comentábamos anteriormente, entre Lobos y toda la zona de dunas de Corralejo, Parque Natural, zona Cepas, Lic y demás, tendrá una repercusión que todavía no se ha evaluado correctamente.
Bueno, la verdad es que, como siempre, una maravilla una felicidad encontrarse contigo, ¿eh?
Nada, siempre agradecer y tener en cuenta que creo que otro de los principales reflexiones que podemos sacar de esto es que somos distintas agrupaciones de distinta índole, procedentes de todas las islas, y esto refleja que hay un movimiento detrás, que hay una preocupación por parte de una sociedad que vemos que solo se está pensando en construir más en un espacio limitado como son las islas, y debemos de tener en cuenta que al final nuestro paisaje es de lo que vivimos, no vivimos el turismo, vendemos nuestro paisaje, y en este caso pues las manos negras que tenemos no lo venden, lo prostituyen, y tenemos que evitar todo eso a todo.
Esa es la palabra, nos prostituyen continuamente.
Tal cual, el ecosistema, los hábitats, los venden solo para sacar un rendimiento para sí, no para el resto de la sociedad.
Venimos del 8M y, bueno, la lucha contra el patriarcado tiene que estar ahí sí o sí. Muchas gracias.
Gracias a ti, Sofía.
Y si te parece, nos vamos al siguiente invitado.
Pablo de la Laguna, formas parte de la plataforma, ¿no?
De la acampada Stop Cuna del Alma.
Stop Cuna del Alma. Y bueno, has venido en apoyo a Fuerteventura, aquí a Corralejo. Cuéntanos un poco.
Pues bueno, un grupo de personas de la asociación Clean Ocean Project nos contactaron por una planificación que se está haciendo de una ampliación del puerto de Corralejo. Y bueno, teniendo en cuenta la destrucción de los ecosistemas que conllevará este proyecto y de qué forma afectará a la población local de la zona, pensamos que tenía mucho en común con el proyecto de Cuna del Alma. Entonces, y que valía la pena apoyarlo, ¿no? Entonces, pues vinimos aquí vine yo en representación del grupo para mostrar un inequívoco apoyo a esta causa que nos parece justa, ¿no?
¿Cómo está esta Cuna del Alma? Ahora mismo está parado y parece ser que el estudio de impacto ambiental les viene a decir que tienen que proteger toda la viborina y entonces la triste, pero en este caso creo que está muy alegre porque conlleva la paralización del proyecto, ¿no?
Pues sí, a ver, realmente no se ha acabado todavía eso, porque como creo que dijiste, la paralización es cautelar. Y entonces se están realizando investigaciones, tanto a nivel de patrimonio arqueológico, porque recordemos que es un lugar en el que se hallan yacimientos de origen guanche, y además una investigación a nivel ecológico, para ver de verdad las poblaciones que hay allí, de qué especies, ¿no? Tanto de flora como de fauna. Y bueno, muy probablemente, si el proyecto sigue para adelante, será con una modificación muy grande del proyecto original. En cualquier caso, la obra de aumento está paralizada. Sí que es cierto que han habido algunas obras pequeñitas que pensamos que podrían incluso ser ilegales, como la colocación de cámaras en la zona, hormigonando el suelo y algunas otras cosas, pero nada grande, y en general no tenemos indicios de que se esté usando maquinaria pesada. Entonces, pero sí estamos vigilantes. Sí estamos vigilantes por si hay algún tipo de vulneración. No sería la primera vez, como ya está ocurriendo de facto en otros lugares, como en La Tejita, por ejemplo, donde también se hizo una paralización y se está pasando la ley por, en fin, que no se está cumpliendo.
Está claro. Pues Pablo, muchísimas gracias y bueno, a disfrutar del día en este barco pirata.
Sí, gracias. Pero bueno, eso, terminando un poco, perdona que no había terminado, que la obra está paralizada temporalmente. Muy probablemente estimamos que después de las elecciones, cuando ya los partidos políticos le sea más favorable, es muy probable que el proyecto de Cuna del Alma pues siga adelante y pues que tengan claro que ahí seguiremos y que Canarias no se vende, se ama y se defiende.
Muchas gracias. Sí.
Están ustedes escuchando distintas voces que recogía Sofía Menéndez de ese encuentro que hubo el viernes pasado en la zona norte de la isla de Fuerteventura, y es un movimiento que está en contra de las obras previstas en el puerto de la localidad de Corralejo. Sofía,
¿tú sabrías decirme cuántos camiones van a cruzar Corralejo?
No sé exactamente cuántos, pero sé que es uno de los puertos canarios con más tránsito, no solo de camiones, de vehículos, sino también de pasajeros.
Sí, pero los pasajeros, igual que, vamos, que tenemos que tener en cuenta las matemáticas y los logaritmos, y lo que hay que hacer es ordenar y organizar, y mientras el puerto sea un desorden absoluto y total, cuando ahora mismo están saliendo perfectamente, y lo que hay que hacer es sostenible ese puerto y organizarlo como se hace en muchísimos sitios sin necesidad de destruir. Entonces, bueno, decirte que solamente en camiones son 20.000 camiones con 15 metros cúbicos de capacidad y son más de 300.000 metros cúbicos de material de cantera para relleno y que todos los días van a pasar por ahí 80 camiones al día que suponen, bueno, pues en no sé cuántos, 3 años me parece, imagínate, y que hay 3.400 bloques prefabricados de hormigón de 10 metros cúbicos cada uno y que hay 2.240, ¿sabes?, de estos tetrápodos, ¿cómo se llaman? Tetrápodos, o sea, sí, que son como
para las olas, sí, ¿no? Para que no rompan las olas, y porque las olas rompen en esa zona.
Uh-huh. Y así todo no está garantizada que ese, porque dejarán de ver lobos, son 5 metros casi la barrera, y así todo la fuerza de las olas se va a colar por Bristol. Eso, según los ingenieros, están comentando que es una locura el puerto, ¿no? Entonces, no sé si está todavía con nosotros Alejandra.
Sí, aquí sigo. Sí, quería comentar un par de cositas. Bueno, en primer lugar, vieron el respaldo que tenemos de todas las asociaciones. Nos estamos uniendo muchísimo, todas a una en Canarias, por luchar por estas salvajeadas que están creando aquí en Canarias y que no queremos. Marusa, dijiste antes que la ocupación de los barcos, mira, por Eugenio Reyes el otro día de Ben Majek, integrante de Ben Majek, dijo que la ocupación no supera el 20% en los barcos. Entonces, realmente, de Fuerteventura, Lanzarote-Fuerteventura, realmente no hace falta una ampliación para esta cantidad de pasajeros que tenemos diariamente. Aparte de 3 líneas de barcos, yo creo que estamos bastante bien. Lo que sí podrían hacer, y no digo que no, es las instalaciones, mejorarlas. Que es verdad que, por ejemplo, los baños públicos del puerto pues están mal condicionados o durante la fase de ejecución del puerto solamente hay una calle, la calle Galicia, en Corralejo, la principal, en la que se llevaría todos los camiones que dice Sofía durante 26 meses, Sofía, 2 años. Bueno, 2 años en principio, 2 años y 2 meses. Sabemos que irá más, seguramente. Y bueno, sí, esa era mi pequeña aportación.
¿Y el presupuesto? Además de... ¿Qué presupuesto?
Continúa, perdona.
¿El presupuesto público que tiene?
32 millones, ni más ni menos. Además que después en esa fase de explotación del puerto, como dice Natacha Aguilar, los cebadales, ya se han perdido en Canarias el 30% de los cebadales. Y si continuamos así, es el mayor sumidero de carbono que tiene el mar. El océano, es decir, que absorbe CO2, es un equilibrio perfecto. Si lo destruimos, tanto que quieren poner las energías eólicas por las Islas Canarias, sí, renovables, ¿por qué no empezamos por lo que es la naturaleza, que ya de por sí absorbe carbono, y lo dejamos como está? Es uh-huh. lo que estamos aquí luchando a todos, uh-huh. a día de hoy.
Bueno, y luego también hay que decir que la saturación brutal que tiene Lobos, que en teoría uh-huh. tiene que haber una capacidad de carga y no existe, porque todos los días hay más de 1.000 personas sobre Lobos, ¿no? Y bueno, sí. Que hay que decrecer, eso es una... quieran o no, lo van a tener la mentalidad de determinada gente lo van a tener que tragar sí o sí, porque estamos en un planeta finito y la economía no puede estar continuamente creciendo. Y bueno, fruto de todos los problemas que hay es por eso, ¿no? Principalmente.
Sí, aparte la gente que está en contra, que está a favor de la ampliación del puerto, dicen, no, es que atrae más el turismo, atrae más el turismo. Pero si pensamos en el turismo, realmente el turismo lo que busca es escaparse de esas masificaciones. Se escapan de Europa para venir aquí a la tranquilidad, a la naturaleza. Y cuando ven todo lo que ha cambiado Fuerteventura en estos años, me lo comentan a mí personalmente, dice, pero ¿qué está pasando? Que está creciendo muy rápido y sin sentido alguno, si veníamos de, no sé, pues de Bélgica, de los países nórdicos, para buscar tranquilidad y esa ampliación, no sé, ven un crecimiento quizás a corto plazo, pero realmente a largo plazo, si queremos ir por la vía del turismo, te puedo decir que el turismo está cambiando su visión, no buscan esa masificación, como estábamos diciendo.
Bueno, y ya...
Más luego el sector deportivo y pesquero. La actividad económica que tiene a día de hoy es muy grande y a nivel mundial, la actividad deportiva que hay en Corralejo es a nivel mundial muy importante. Y hay que conservarlo.
Tenemos las mejores olas, ¿no? Urbanas. Dicen que mejor que incluso que la playa de Las Canteras.
Totalmente. Sí, se vería afectada a tres olas. La ola del Muelle, la ola de Waikiki y Punta Elena. Tres importantes olas que no se sabe si se va a desaparecer, pero afectadas se van a ver afectadas, lógicamente. Si ponen un dique de abrigo, extendiéndolo, pues va a afectar eso y también la dinámica de corrientes. Esa dinámica de corrientes va a crear un estancamiento de agua. Entonces, a nivel social, también va a afectar. Es que no tiene todas las papeletas para que no se haga, realmente lo digo, porque también a nivel europeo pues es zona de especial protección de aves, bueno, ya lo dijo Natacha Aguilar anteriormente, lugar de interés comunitario, Red Natura 2000, toditas. Pero bueno, aquí seguimos.
Hay que decir que hay una página web para firmar contra este puerto. Dinos cómo pueden localizarla.
Sí, si quieres se las envío, es en change.org. Y a día de hoy tenemos 2.500 firmas. Más luego un vídeo que también lo puedo compartir y tiene pues más de 60.000 visualizaciones. ¿Cómo? Está corriendo la voz y gracias. Sí.
Uh-huh. Poniendo salvar la bahía, aparece.
Salvar la bahía Clean Ocean Project.
Ajá.
Pues, les paso el link y lo pueden compartir si quieren en la página web.
Pues muchísimas gracias.
Sofía.
Hasta luego.
A ustedes.
Muchas gracias. Bueno, pues y así cerramos la primera parte del programa que nos trae Sofía hoy a las distintas frecuencias de Radio Sintonía, que tiene que ver con ese proyecto previsto para el puerto de Corralejo, y hemos escuchado las voces que no están de acuerdo con que se desarrollen esas infraestructuras. Y ahora volvemos a los... ¿A los tambores, Sofía?
Efectivamente.
Pues porque... vamos allá con los tambores que...
Ahora son de Cherokee, tambores de Cherokee.
A 1:20 de la tarde y estamos en Radio Sintonía, en el espacio de ecología del Jable al Malpey. Hemos concluido ese tema que compartíamos con todos ustedes, que tiene que ver con el puerto de Corralejo. Y un último dato, igual ha bajado el número de pasajeros entre Lanzarote y Fuerteventura, pero hasta el año 2018 el puerto de Corralejo era el de mayor tráfico de pasajeros de la red de puertos canarios. 281.767 personas pasaron por ese ese puerto en el segundo trimestre del año. Bien, nos vamos ahora a lo que es la costa este de la isla de Fuerteventura. 200 kilómetros están a disposición de las empresas. A mí me gustaría comenzar aquí, si me permite, nuestro invitado por el final. Lo digo porque a mí me gusta mucho comenzar por el final las historias, porque podemos estar ante algo ya consolidado en relación a ese mapa que ha dibujado el gobierno de España en relación a los parques eólicos marinos en la isla de Fuerteventura. ¿O cabe, y le pregunto a nuestra invitada, a Miki, la posibilidad de presentar algún tipo de recurso? Miki Ferrer, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo les hablo desde Lanzarote y por lo que me cuentan ahora mismo el POEM está aprobado y en esta fase no hay posibilidad de presentar alegaciones. Lo que me cuentan los expertos es que las empresas que ahora se abrirá una subasta pública de eólica marina a nivel del Estado y habrá empresas que se presenten y una vez esas empresas se presenten, ahí se abrirá un nuevo periodo de alegaciones sobre los proyectos que ellos presenten, pero un poco vendidos sí estamos, o sea, la inquietud existe a nivel nacional, todo el sector pesquero del Cantábrico, de Cataluña, hay una inquietud muy, muy fuerte. Yo les tengo que contar que la gran motivación y la gran ilusión que yo tengo es que yo seguí el proceso que emprendió el Cabildo de Gran Canaria con su equipo de energía, y hay que reconocer que en Canarias la energía se gestiona, la planificación energética se gestiona desde Gran Canaria, ahí están los grandes expertos, y yo supe, me enteré en unas conferencias, y luego seguí la noticia, cómo el Cabildo de Gran Canaria ha estado como un año negociando con el gobierno central para que la eólica marina, que en principio tenía la mancha azul también frente a la costa de Maspaloma y frente a la costa de Pozo Izquierdo, donde se celebra el Campeonato Mundial de Windsurfing, el Cabildo de Gran Canaria, con una excelente gestión, con mucho cariño por parte de sus técnicos y sus políticos, negociaron incansablemente hasta que consiguieron que el ministerio sacara la eólica marina frente a toda la costa turística de San Bartolomé de Tirajana y frente a toda la costa, de potencial de windsurfing de Pozo Izquierdo. A la vez que lucharon para, el gobierno les había puesto la eólica marina a 2,5 kilómetros y a 4 kilómetros de distancia de la costa de Gran Canaria y lucharon, ellos querían que la pusieran a 8, al final el gobierno se las ha puesto a 6, pero consiguieron una mejora notable. Un menor impacto visual, desde luego protegieron toda la industria turística de San Bartolomé de Tirajana. Esa es la gran motivación que yo tengo, que se puede modificar el POEM, lo hicieron ellos en tiempo y forma, y yo que les hablo desde Lanzarote, veo cómo el Cabildo de Lanzarote, la consejera de Energía del Cabildo de Lanzarote, dice insistentemente en prensa que la eólica marina en Lanzarote va en el puerto porque es la distancia más corta a la central térmica. Sí, vamos a ver. Es lógico, sí, pero es que al lado del puerto hay una ciudad, Arrecife, con 67.000 habitantes, con una marina espectacular, y al otro lado del puerto, pero pegado, está la zona turística de Costa Teguise, con 14.000 camas turísticas. Los planos que yo he visto de las empresas que han planteado proyectos para implantarse de eólica marina en Lanzarote, los molinos van colocados a 1,8 frente a las playas turísticas, vamos, súper cerca del Hotel Salinas, a 1,8 kilómetros de las playas turísticas frente a los hoteles de 4 estrellas. Eso, eso rosa, vamos, no sé los oyentes qué piensan, qué lógica le encuentran a eso. Por mucho, y vamos a ver, estos son experimentos, esos son empresas privadas que van a colocar ahí un molino. De una manera es que Lanzarote va a tener que seguir utilizando petróleo para mantener la seguridad energética del suministro a la isla. Estos son un poquito experimentos y Lanzarote no está para experimentos. Entonces, yo lo que invito a toda la gente de Fuerteventura es que se motiven con esto de toda la gestión que hizo Fuerteventura. No, legalmente ahora mismo no podemos mover nada de lo que está, de las manchas azules. Yo aspiro en Lanzarote a que un día nos saquen de la mancha azul del POEM, que nunca tengamos esa intranquilidad de que en un día un señor en el ministerio abre una subasta pública de eólica y de repente una empresa tiene derecho a invadir nuestro litoral y cargarse Primero, este modelo de isla que diseñó Manrique, toda la ordenación del territorio, de casas bajas, etcétera, etcétera, ¿no? De nada de edificios altos en todo el territorio insular, de dar una prioridad absoluta al paisaje, se han prohibido los invernaderos para que el paisaje sea la pieza central de este producto turístico de esta isla. Se ha hecho, llevamos, yo siempre digo, Manrique diseñó Lanzarote, pero llevamos 50 años peleándonos aquí, trabajando, repensando, reflexionando sobre nuestro modelo de isla, para que ahora la eólica, tanto la marina como la terrestre, tiren por tierra toda esta obra de arte de ordenación del territorio y planificación turística que es Lanzarote, porque Lanzarote no solo es la magia y la, digamos, la genialidad de Manrique de hacer los ameos, la cueva, el jardín de cacto, no solo son esas siete joyas de los centros turísticos. Lanzarote tiene todo un proyecto de ordenación del territorio que todos conocen, ¿no? Que se pensó, lo pensó Manrique, lo pensó sus amigos que gestionaban el cabildo en aquel momento. Que todos los seis municipios rurales no tuvieran edificaciones altas, que fueran máximo dos pisos, que todas las casas estuvieran pintadas de blanco en todas las zonas rurales de Lanzarote. Todo eso es un proyecto de ordenación del territorio, que no se ha o sea, que no ha habido nadie que lo haya vuelto a hacer así de bien en los últimos 50 años, desde luego en Canarias no, y en pocos sitios. Ahora pagamos un montón de consultoras para hacer planes de modernización, planes de rehabilitación, y ya te digo yo que no hay ninguno tan genial que haya hecho un proyecto de isla o de comarca tan espectacular como Lanzarote. ¿Qué pasa? Que ahora por tierra, con la Ley Canaria de Cambio Climático, el gobierno canario nos va a obligar a poner un montón de molinos, porque ahora parece que si no tienes molinos no eres nadie, o que que estás condenado al infierno si no tienes molinos. Es que es muy fuerte esto. Y luego lo de la eólica marina, que la controla el Estado, que venga cualquier empresa aquí, te invada el litoral con unas torres de 300 metros a 1,8 de las playas turísticas, es muy fuerte. Yo no sé qué capacidad vamos a tener los ciudadanos y los gobiernos locales de replantear eso, de pedir al gobierno que cambie eso, no lo sé. La ilusión es esa, la ilusión, la meta es que el gobierno central saque a Lanzarote, en mi caso, de cualquier peligro de eólica marina, de que nos saque, que quite esa mancha azul del POEM, por favor, para siempre, y que desterremos cualquier peligro de que venga cualquier empresa aquí que tenga derecho. Además, no sabe, estoy preguntando cuántos años de concesión le van a dar a las empresas de eólica marina, 50. Es que esto qué va a hacer, es que van a destruir totalmente Lanzarote, sí.
Sofía, adelante. Estamos hablando de la plataforma Cero Eólicas de Lanzarote y Fuerteventura, a la que pertenece Miki. Y bueno, yo lo que considero es que las islas tienen que estar capacitadas para dar el consumo energético de lo que se demanda, no sobrepasar, porque imagínate que en Fuerteventura el consumo máximo que ha tenido Fuerteventura son 100 megavatios y estamos instalando para más de 1000 megavatios. ¿Qué isla queremos hacer? Es que principalmente parece que ya no queremos naturaleza, sino queremos chupar cables eléctricos. Algo así, es como todo absurdo, ¿no? Es como la capacidad de carga de una isla. ¿Dónde están las capacidades de carga que estábamos hablando antes? En todo, es la interacción del todo con el todo.
Sí, pero fíjate, Sofía, que tal y como nos ha explicado Miki, ahora habrá que esperar a ver qué empresa plantea algún tipo de instalación, en qué zona. Esa empresa tendrá que hacerlo público y ahí es cuando cabrán alguna alegación, ¿no? Porque una vez que ha pasado todos los trámites y ya ha mencionado, yo te digo, Miki, que si te está escuchando el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Morrojable, Juan Placeres, que hemos hablado con él esto durante meses, lo primero que puso sobre la mesa fue el argumento del Cabildo de Gran Canaria y fue precisamente el que acaba de mencionar Miki, el tema del impacto visual con el turismo. Y a reglón seguido, el señor presidente del Cabildo de Gran Canaria dijo, no, mire, queda mejor en la costa de Fuerteventura. Y yete tú, que casualidad, que 200, la mayor mancha de toda Canarias está precisamente en la isla de Fuerteventura, que es lo que no entiende el patrón mayor.
No, pero bueno, es que ellos en Gran Canaria también tienen muchos molinos previstos frente a Arinaga, pero lo controlaron para que estuviera en una zona industrial, que no molestara, que no invadiera otros usos que ya están consolidados, y que los alejaran bastante de la costa. Te digo yo que las cabezas que saben de energía en Canarias están en Gran Canaria y lo han hecho muy bien. Claro. Y aquí, pues en Lanzarote, la señora de Energía del Cabildo le dijo al gobierno que lo pusiera en el puerto. En el puerto, claro, como si fueran de nanotecnología, como si fueran alfileres, ¿sabes? Yeah. Y están unas torres de 300 metros. Tú piensas que el Gran Hotel mide 50 metros en Arrecife. Imagínate 300, imagínate.
¿Y qué capacidad queda ahora, Miki? Porque una vez que está ya el decreto que pasó por Consejo de Ministros, esto lleva arrastrándose hace meses. Hubo hasta reuniones con las cofradías de pescadores, el consejero de Política Territorial vino a Fuerteventura, se reunió en Fuerteventura, total pana. Porque al final el resultado es el que es, ¿no? Y ahora lo que están vendiendo es que como esto lleva, pues nada, hasta dentro de 20 o 30 años no los vamos a ver, pues que no nos preocupemos, ¿no? Pero qué capacidad...
Eso es lo que, efectivamente, ese es lo comentaba con Sofía, ese es el juego de palabras, claro. Que dicen, no los veremos hasta dentro de ti, pero no dicen no los veremos nunca, dicen... Tardará tiempo, perdona, pero es que me vas a vender el litoral en cuanto haya una subasta. Esos proyectos como mínimo llevan 7 años para instalarse, porque nadie fabrica los aerogeneradores si no tiene la licencia. Si tú le das la licencia para 50, 40, 50 años, lo que sea, que estoy pidiendo esa información, ¿cuántos años de concesión le van a dar? Estamos vendidos. Ya. Estamos vendidos.
Yo quería empezar, discúlpame, Miki, por el final, sí. Porque ahora lo que se vende de cara al 28 de mayo es que vamos a presentar alegaciones. Y yo pregunto, ¿dónde?
No se puede.
Es que el trabajo había que haberlo hecho previamente.
Claro.
No ahora, una vez que ya está adjudicado, claro. Está adjudicado y ahora la guerra es otra, la guerra será contra las... porque no sé, igual el gobierno, hay un cambio de gobierno o la administración y los ciudadanos presionan tanto que el gobierno retrotrae un decreto, no sé cómo va esto, pero bueno, que el trabajo había que haberlo hecho previo ya, pues ahora será más difícil, ¿no? Como todo.
Absolutamente. Y luego, lo que pasa es que estamos en un momento de la historia en que hay una total obsesión, porque ya no me digas que es necesidad de energía, no, es obsesión. Y obsesión además, porque por la malaria no se obsesionan y por los inmigrantes que llegan en patera no se han obsesionado tampoco. Están obsesionados con los megavatios de energías limpias porque hay mucho negocio detrás, claramente. Porque hay mucho negocio detrás, porque las energéticas no son hermanitas de la caridad. Y entonces, bueno, ya vemos la península, ¿no? Arrasando campos, tal, no sé qué, instalando. Y luego lo que dice Sofía, ¿no? Instalan un montón de molinos y tal, que luego, por ejemplo, territorios aislados como Lanzarote o Fuerteventura, yo hablo de Lanzarote, que vamos a tener que seguir quemando petróleo, que no estamos preparados para asumir toda la energía limpia que se está generando porque no hay tecnología de almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué cargarnos una isla como Lanzarote, llenarla de molinos total para nada? ¿Sabes? Y que hay tal obsesión, es como una apisonadora el tema de las renovables ahora mismo, ¿no? Se cargan todo lo que hay por delante, todo. Y yo no sé si, por ejemplo, el tema de la pesca en península puede tener el peso suficiente para parar esto en el gobierno. Lo que sí me di cuenta en los expertos es que hay un marco legal en que las empresas, y están viniendo por Canarias a presentar sus proyectos, en que, digamos, que la ley les ampara. La ley les ampara, ¿sabes? Entonces, yo no sé. Yo estoy empezando con esto. Lo que estoy trabajando ahora mismo es compartir la información que me va llegando. Compartir con medios de comunicación, con los políticos de todos colores, de la isla, que se hable del tema, que la gente esté informada del peligro. Porque ¿sabes qué pasa? Que ahora nos tienen dopados, porque no es otra palabra, dopados con el tema de la descarbonización. Y tú que estás en la radio te habrás dado cuenta que todos los políticos que se presentan a las elecciones van a las radios, a los medios de comunicación, y lo único que dicen es, yo trabajo, voy a trabajar porque hay que descarbonizar, hay que descarbonizar. Y no hay otra idea, no hay nada interesante que presentar a la ciudadanía, sino descarbonizar. Perdona, en Lanzarote para descarbonizar, con el plan energético de Canarias en la mano, que ahora ya se va a convertir casi en ley, hay que poner 30 veces más molinos de los que tenemos ahora. Bueno, es que no vamos a caber los conejeros. O sea, y porque hay que descarbonizar, y yo lo que digo es que lo que vamos a acabar quemados, no descarbonizados, quemados, ¿sabes? De tanto molino en Lanzarote. Y sí, yo te digo, yo estoy en la fase de informarme y compartir información y ir viendo y uniéndonos y conociendo gente que también está luchando en contra de los molinos en la península, uniendo fuerzas y ver si hay partidos políticos que se comprometen con este tema de la eólica cero en Lanzarote. Y
en Fuerteventura.
Estamos en esa fase que llevamos que un mes con este tema de prepo en post y que lo aprobaron y tal. Y sí, el enemigo es muy grande porque son las energéticas. Hay un momento histórico que y una legislación europea, nacional y autonómica que favorece totalmente a la instalación de cualquier forma y de cualquier manera de renovables, y entonces la lucha es grande. Entonces no sé si lograremos que se imponga el sentido común, pero estamos en ello.
Yo tenía un abuelo que decía que, oye, ¿pero qué creéis? ¿Que los perros se atan con longaniza? Pues así nos tienen en Fuerteventura y Lanzarote, porque que yo sepa, el sol y el viento es gratis y es nuestro, y lo están robando. Y esta gente, bueno, a mí me gustó el otro día mucho Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, cuando dice, bueno, los pobres que tienen ahí su dinero, vamos, sus ahorrillos tal, pero los inversores, esto es capitalismo. Pero es que aquí estamos, porque cada vez yo se lo digo a Marusa, que cada vez que se pone un bloque o que se empicha, no te creas que es gratis. Lo estás pagando, claro, y lo estás pagando, claro, tú con tu salud, porque eso se lo van a quitar a usted de la pensión, a tu madre de poder ir al hospital y no estar en una silla sentada durante 8 horas, o a cualquier persona que tiene un problema y que tiene un cáncer y se tiene que ir a operar fuera porque aquí le dan 5 meses. Entonces, yo sinceramente, es que o no caemos de un guindo, o qué está pasando, que los perros los estamos atando con longaniza. Lo que pasa es que la longaniza es de 4 listos, entre otras. Yo me gustaría, sí, que comentaras quién es el propietario de esta empresa,
de Capital Energy.
Eso, ¿quién es el propietario, por favor?
Bueno, pues yo, parece que empezaron Florentino y el yerno, y ahora ya me dijeron que Capital Energy ya es solo del ex yerno de Florentino Pérez, el del Real Madrid. Otro día un periodista me dice, no, ya no es de Florentino, es del yerno, y ahora, porque se separó de la mujer, de la hija, no sé qué. Digo, vale, pues sí, claro, son todos grandes compañías, ¿no? Que sí, el Estado es el responsable de cuidar a los ciudadanos y el territorio. Las compañías van a lo suyo. Si el Estado se los permite, pues van a lo suyo. Pero el Estado y las administraciones locales son las que tienen que proteger a los ciudadanos y el territorio. Yo, pero luego lo que me doy cuenta es cómo los ciudadanos, yo me enteré de esto por casualidad, viendo la prensa, y ya dije, madre mía, y seguí leyendo, o sea, seguí pendiente de ese tipo de noticias. Cuando uní cabos, digo, pero madre mía esto, porque yo no trabajo en energéticas ni nada de eso, ni vamos. Y dije, pero esto es tremendo, esto es muy fuerte para Lanzarote, muy, muy fuerte. Y empecé a compartirlo en plan, oye, pero vamos a enterarnos todos, a ver si aparecen aquí ingenieros, abogados, tal, que entre todos podamos ir pues haciendo algo, inventando una solución para esto. Pero sí, y yo vuelvo a lo que dice Sofía, la longaniza, porque nos tienen dopados. Tú hablas con la gente aquí, mira, les voy a comentar una cosa. Yo en Lanzarote le suelo decir a la gente, vamos a ver, aquí o eres de Greta Thunberg o eres de César Manrique. Porque aquí hay mucha gente también que dice, no, hay que acabar con el petróleo, hay que acabar. La gente dice eso de, hay que acabar con el petróleo. Joder, un mantra ahí. Y dice, ya, pero perdona, hay que acabar con el petróleo, pero ¿cómo? ¿Cómo y cuándo? Habrá que verlo, ¿no? Y por eso yo digo que en Lanzarote están los de Greta Thunberg, que quieren acabar con el petróleo a cualquier precio, porque no saben muy bien cuántos molinos hacen falta para acabar con el petróleo, y los de César Manrique, que defendemos el modelo César Manrique y que todo lo demás que venga, renovable, fotovoltaica, eólica, se adapte al proyecto manriqueño de isla de Lanzarote, que es lo que vivimos, porque es que nosotros no tenemos ni pesca, ni agricultura, ni nuevas tecnologías, ni industria, ni funcionariado, digamos, que no tenemos aquí una sede del gobierno ni nada. Y entonces somos una pequeña isla que tuvimos a Manrique, que se inventó esta historia de pintar todo de blanco y las casitas bonitas, y vivimos de eso. Si yo lleno la isla de molinos, los turistas, ¿qué coño van a ver cuando paseen por la isla? ¿Molinos? Pues no. entonces nunca aspiraré a un turismo premium, porque entonces sí que el turismo será de tercera categoría, que vendrá a las piscinas de los hoteles y no saldrá de ahí, porque irá por esta pequeña isla tan pequeña, que tiene 20 kilómetros de ancho por 60 de largo, que solo verá molinos y perderá todo el encanto, con lo cual nunca podré aspirar a tener un turismo, como le llaman, premium, que es el turismo que sale del hotel, que visita la isla, que gasta dinero en todos los pueblos, porque para ver molinos no van a venir. Entonces, a mí me parece que la eólica es una gran, toda la eólica, la marina y la terrestre, una gran amenaza para el modelo Lanzarote, y por eso me estoy moviendo, porque creo que la gente no sabe, la tienen dopada. Hay que descarbonizar, hay que acabar con petróleo, no sé qué, porque la líder mundial espiritual ahora mismo del mundo, y hay que reconocerle el mérito a la niña esta, es Greta Thunberg.
O sea, pero perdona.
No tenemos nada en qué creer. No
ay,
tenemos,
perdona, Miki.
Grandes ideas. No tenemos políticos que inspiren, pero salió Greta Thunberg y la gente dice, sí, tengo algo en qué creer, tengo que luchar contra el cambio climático. Y es un rollo espiritual, sociológico, muy interesante, que yo no digo que no haya que luchar contra el cambio climático, pero desde luego cargarse una isla como Lanzarote o como Fuerteventura, que no tenemos ninguna otra opción de desarrollo económico aquí, es muy fuerte y hay que pensarse esas cosas mucho. Porque además tampoco llenando Lanzarote de molinos vamos a acabar con el cambio climático mundial, ni tampoco vamos a acabar con el petróleo en Lanzarote, porque el sistema eléctrico no está preparado para eso, con lo cual es bobería total.
Bueno, existen las comunidades energéticas que están haciendo virguerías y que no es necesario destrozar el paisaje. Y las comunidades energéticas, vamos, en Barcelona y en Valencia están dando a pueblos enteros energía. Y eso es lo que el problema que hay, que no hay negocio en relación a estas
el
multinacionales.
Autoconsumo no es negocio, claro. El autoconsumo no es negocio para las energéticas, para las grandes empresas eléctricas.
Y
claro,
luego,
porque le quitas negocio a ellos, le quitas un poquito de negocio, pero no le quitas tampoco mucho, pero le quitas un poco, sí.
Que yo sepa, mientras no haya aviones, pues eso, que se enchufen, creo que lo siento mucho por lo que hay que hacer es un decrecimiento y un turismo que no sea de masas y sostenible en el sentido razonable. Yo llevo en esta isla 30 años y lo que he visto es que la calidad de vida ha ido a peor y el deterioro y la pobreza ha surgido en las esquinas, y eso es lo que hay que luchar, porque la calidad de vida de los lugares sea razonable, ¿no? De hecho, nos vamos
a
ir...
Este es un tema que a mí me preocupa mucho también, el tema del nivel de pobreza que hay en Canarias, ¿no? Y el nivel de personas en riesgo de exclusión social es terrible en toda Canarias, ¿no? Eso sí que de verdad que no sé cómo lo vamos a hacer para remediar eso, pero es terrible, teniendo en cuenta además el nivel de volumen de negocio que genera la industria turística en Canarias. Por ejemplo, el sur de Tenerife y el sur de Gran Canaria, no sé cómo estarán las camas, el precio, pero en el sur de Tenerife, la zona del Bahía del Duque, todo eso, es la zona, ahí cada noche de hotel cuesta 300 euros, ¿sabes? Al cliente que llega. Y entonces dices, pero bueno, y sin embargo siguen dando licencias en el sur de Tenerife y no hay nada de vivienda para el personal por ahí. Y esas cosas sí que me preocupan muchísimo, de verdad. Sí, más ahora toda la verdad que en Canarias tenemos mucho trabajo por delante, la verdad que sí,
bueno,
para defender este territorio y hacer que cada vez más gente tenga mayor calidad de vida, ¿no? De la gente que vivimos aquí.
Pues Miki, gracias por estar con nosotros, aportar tus reflexiones, tu saber y bueno, pues esa lucha que está desarrollando ahora mismo Plataforma Cero Eólicas, Lanzarote y Fuerteventura. Muchísimas gracias y nada, aquí nos queda decir aquello de vamos a ver si tenemos suerte, ¿no? Y,
sí,
lo digo porque sí, es que a toro pasado...
Necesitamos que mucha gente trabaje para esto, mentalizar a todos, y yo esto es algo que quiero decir. Mira, yo hacía mucho tiempo que no me activaba, me activé un poco, o sea, me asusté con el tema de Dreamland en Corralejo, ya ahí ya empecé a compartir por grupos de WhatsApp, por todo lo que salía de Dreamland, en contra de Dreamland, ¿no? Y me di cuenta que en Canarias le estamos dejando la responsabilidad de cuidar el territorio a tres o cuatro ecologistas vocacionales que dedican su tiempo libre, porque ellos tienen su trabajo y su familia, en su tiempo libre se dedican a presentar alegaciones y tal. Y es tan grave, están pasando cosas tan graves en Canarias que yo quiero pedirle a la gente, por ejemplo, desde la plataforma de Eólica Cero, lo que estamos haciendo es compartiendo información y tratando que cada colectivo, cada partido, cada AMPA, lo que sea, todo el mundo que se implique, que se exprese, que si son una organización, que saquen sus notas de prensa, que no nos dejen toda la responsabilidad a nosotros, que tenemos que ser corresponsables y co-creadores de la protección del territorio de Canarias y de nuestra calidad de vida. Es decir, que la gente no se crea en su casa que es que ahí hay dos o tres personas luchando en contra de la eólica, Lanzarote y Fuerteventura. No, que el trabajo es de todos y que todo el mundo se tiene que implicar. Los colegios de arquitectos, de abogados, de ingenieros, por favor, que se movilice todo el mundo, que la gente no crea, mira, esa chica sale en la radio, ella se encarga de luchar. No, luchar contra los molinos en Lanzarote y Fuerteventura es una cosa de mucha gente porque es un problemón muy, muy fuerte.
Gracias.
Muchas gracias.
Vale, a ustedes.
Comenzamos hablando de Pedro Hernández y la ITV y cerramos con esta mujer de la isla de Lanzarote, que se activa también y que, bueno, pues ella piensa sí. que su isla vive del paisaje y que si no tienen paisaje no tienen forma de vida.
Ella trabaja con el turismo y considera que la situación, hombre, es crítica. Fuerteventura está muy crítica y no es solamente Fuerteventura, es también el planeta Tierra. Estamos en un momento que yo es que no entiendo nada, porque el petróleo de repente sube y de repente baja, aparecen bancos que es muy curioso, ¿no? Lo del banco este de los ¿cómo se llama? Los informáticos, ¿no? De la gente de baile, el ¿cómo se llama?
Silicon Valley.
Eso, Silicon Valley. Gracias, Marusa. Bueno, pues eso, que ellos cogían la pasta y compraban bonos de... Lo tenían todo cerradito y con aguja y dedal perfecto. Pero claro, se les ha venido abajo el chollo. Esta vez yo creo que... Espero que no venga a Europa toda la movida esta, pero vamos, que viene a ser lo de siempre. Estamos en un capitalismo loco y nos vamos con la fiesta del colapso.
Muy bien, pues así cerramos la edición de este espacio de ecología del Jable al Malpey, que volverá a estar con ustedes la próxima semana, ya saben, siempre en martes entre las 12 y la 1 de la tarde. Que te vaya bien, Sofía.
Igualmente.
Yo quiero sobrevivir.